Muy buenos días a todas y a todos. Esta mañana quiero agradecer la presencia de nuestras compañeras y compañeros senadores del Grupo Parlamentario del PAN. Tenemos fundamentalmente tres temas que quisiéramos abordar con ustedes. Uno, lo que tiene que ver con el inicio de la revisión, pues al estado que guardan las cuentas, la cuenta pública del país, del gobierno federal, que hoy inicia justo con la revisión de dos temas, lo que es las relaciones exteriores y el paquete económico. Sobre eso haremos algunos comentarios. De manera posterior, le pediré a mi compañera Indira Rosales San Román hable sobre el tema grave, gravísimo, que sucedió ayer en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Y luego, bueno, a mi compañera Guadalupe Saldaña sobre el tema que se acaba de resolver en los tribunales respecto a la exigencia que se hace desde los tribunales para que este gobierno cumpla con mantener el programa de escuelas de tiempo completo. Iniciaría por decirles que lo que vemos en este gobierno, aunque tendríamos que referirnos específicamente a lo que es este último año, que es lo que está por revisarse, yo creo que no se puede dejar de lado lo que ha sucedido en los ya prácticamente 4 años que han concluido de este gobierno. Tenemos 4 años sin resultados económicos. El crecimiento ha sido cero, 0,0. No hemos tenido crecimiento económico. Cuando se prometieron cosas muy diferentes, se habló de un 6%, de un 4%, y el resultado ha sido 0%. Tenemos 3.8 millones más de pobres en el país. Resultado de las políticas equivocadas de este gobierno. La inflación más alta en 22 años, si en 22 años, 8.7% anual. Le hablan o se le atribuyen a causas exógenas. Eso no tiene que ver solamente con esas causas. Por supuesto que son causas que se han provocado por la mala administración de este gobierno. Han salido, que es parte del problema del crecimiento o la falta de crecimiento, 52 mil millones de dólares de inversión en cartera. Se han ido. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Por los tumbos que dan las decisiones, por la incertidumbre que se genera. Un déficit de 3.4 millones de empleos formales, por supuesto. Si no hay inversión, cada inversión que deja de llegar es un empleo menos que se deja de generar. Y por supuesto, ¿afecta a quién? A las familias. Y de manera particular, ¿a quién? Pues primero a los pobres, que tanto dice este gobierno, pero solo los defiende en el discurso, porque no hay manera de actualizar que la defensa con sus políticas públicas en materia económica tengan un solo resultado. Perdimos 5 lugares en competitividad mundial. O sea, no hay cómo poder defender la política económica, que por supuesto es el sustento para generar condiciones de estabilidad, incluso sirve para la seguridad, por supuesto crea condiciones para propiciar un mejor desarrollo en materia de salud. Bueno, pues todo esto se ha ido al traste por las malas decisiones, por tener esos sueños guajidos. Ah, pero viene el paquete económico, le anuncian que vamos a tener un crecimiento del 3%, cuando en ningún lado, ni siquiera llegan al 2%, el Fondo Monetario Internacional 1.3, el Banco Mundial 1.2 y el Bancico propone 1.6. No hay forma de que se pueda justificar cómo van a llegar a ese 3% que han propuesto. La inflación, el 3.2, cuando hoy estamos cerrando con 8.7, nadie lo puede creer. No puedes, ¿cómo va a hacer eso? Ojalá. Y eso es lo que desearíamos, pero no hay sustento en el cual se pueda basar para poder hacer planes en materia económica que permitan suponer que vamos a alcanzar una inflación de ese tamaño. Hoy se le carga mucho más la mano a los contribuyentes que antes. Hoy se le exige el pago de multas, de compensaciones, de todo tipo de impuestos se les exige que cumplan, porque es la única fuente de ingreso que aparentemente tienen. Pero en cambio, se le da para atrás a programas como los de la salud, al tema de vacunación. Han dejado de lado pues la salud, han dejado de lado también la educación, han dejado de lado también pues la seguridad y por supuesto en materia económica lo que diríamos para las familias mexicanas, la solvencia económica, la han dejado de lado. 3.3 billones de deuda en el sexenio y 1.2 billones de pesos más. Los intereses de la deuda se incrementaron, fíjense, 30%, la cifra más alta en 27 años, 30% incremento. La deuda que se destina no tiene un fin que provoque inversión, que provoque solvencia económica, que provoque seguridad, que provoque salud. Simplemente se dedican a otro tipo de cosas. El Tren Maya, 145 mil millones de pesos para el Tren Maya, mientras que a la vacunación se le retiran también miles de millones de pesos. ¿De qué habla esto? De caprichos, un gobierno de caprichos, un gobierno que está contentillo, quiere un Tren Maya y lo va a hacer, aunque los mexicanos se mueran porque no tienen vacunas, aunque los mexicanos mueran porque no hay medicamentos en los hospitales, aunque los mexicanos mueran porque las clínicas están cerradas y mal atendidas, o están lloviéndose todas por las filtraciones, o están en pésimas condiciones. Tenemos en la educación, chequen este dato, el presupuesto de educación es menor que el que se tenía incluso en el 2016. En lugar de incrementar la posibilidad de que la gente tenga más acceso a posibilidades de desarrollo vía la educación, está reduciéndose la educación en nuestro país en términos presupuestales, con una clara intención de poder manipular cada día a más gente y que dependan del gobierno cada día más gente a través de los programas sociales. Y ya lo han dicho por ahí, y lo han dicho bien. Concretamente me voy a referir al informe del gobernador Curia apenas del sábado pasado, donde decía que no hay mejor programa social que el empleo formal, y nosotros podemos afirmar que eso es así, sin dejar de lado que hay que insistir, por supuesto, en los programas sociales, porque hay gente que necesita de ayuda y mucha, pero no puede ser solamente eso basado, sí, porque los resultados en la materia económica los estamos pagando. El paquete económico, pues, no responde a las necesidades de los mexicanos, no propone creación de nuevos empleos a partir de la llegada de más inversión, porque no se está generando la confianza. Por lo tanto, lo que hay que decir es que estamos todos dispuestos en el grupo parlamentario del PAN a discutir, a promover con las mayorías en la Cámara de Senadores, con el propio gobierno federal, que haya cambios en la política económica para que pueda ayudarse a esto que hemos llamado estos tres ejes vertientes, que incluso lo vimos desde nuestra plenaria, en la solvencia económica, en la salud, en la seguridad, que abarca a partir de ahí prácticamente todos los rubros de la economía. Pero mientras no entiendan que no deben de ser los presupuestos solamente guiados por ideologías o solamente a caprichos o contentillos, tendremos que seguir lamentando el fracaso total y absoluto de la política económica y todo lo que a partir de ahí implica para nuestro país. Hasta aquí los comentarios. Con esto quisiera darle la voz a la senadora Indira Rosales para que nos hable de un tema grave, gravísimo, como decíamos, que sucedió apenas el día de ayer en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Adelante.
Muchas gracias. El día de ayer la ciudad de Orizaba vivió una tarde de terror al registrarse una balacera en el centro de la ciudad a plena luz del día, que provocó que las autoridades municipales emitieran código rojo para darlo con los presuntos delincuentes. Sin embargo, hay que decirlo, no hay información clara al respecto. Lo único a lo cual se ha dedicado el gobernador del estado el día de ayer y el día de hoy también el presidente de la República es a minimizar lo ocurrido en Orizaba. Lo dijimos la semana pasada de forma incansable y lo seguiremos reiterando. La estrategia de seguridad es un verdadero fracaso. Lo único que estamos haciendo es perpetuar este tipo de actos delictivos. Yo pregunto si es parte de la estrategia de seguridad el hecho de que ayer decenas de familias hayan temido por su vida. Yo les pregunto si es parte de la estrategia de seguridad el hecho de que ayer decenas de padres de familia hayan tenido que salir de su trabajo, salir corriendo de su casa para ir a buscar a sus hijos a la escuela primaria que está en el centro de Orizaba, o saber dónde están sus hijos que fueron esa tarde a clases al Instituto Tecnológico. Nada de eso es parte de una estrategia de seguridad, puesto que no existe una estrategia de seguridad. Digo, por un lado, hablan de un operativo y al mismo tiempo hubo un tráiler incendiado, una gasolinera. Sin embargo, no son hechos coincidentes. Por supuesto que estamos hablando del crimen organizado, al cual no le hemos dado batalla seria. ni en el país ni en Veracruz. Lo hemos repetido, tan solo en homicidios dolosos en Veracruz van 4.428, más de 500 secuestros, 307 feminicidios. Somos el primer lugar nacional en periodistas asesinados. El decir que se encuentra controlado o decir que no es tan grave no soluciona la situación. Exigimos justicia, exigimos que haya una verdadera estrategia de seguridad, pero sobre todo tienen toda nuestra solidaridad los habitantes del municipio de Orizaba, que sabemos que el día de hoy continúan con miedo y con temor de llevar a sus hijos a la escuela. Eso no lo podemos permitir, eso insisto, lo único de lo cual está hablando es de una estrategia fallida que tiene muchas palabras, pero muy pocas acciones concretas en beneficio de los mexicanos y en específico de Veracruz. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Y es para reconocer esta orden que ha dado la jueza de tercer distrito en materia administrativa de la Ciudad de México para que se restaure el programa Escuelas de Tiempo Completo que este gobierno quitó, acabó en este año. Esto da cuenta que teníamos razón en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en donde anunciábamos que se estaban violando los derechos de los niños y niñas a la educación, a la alimentación, que se estaba atentando contra las mujeres trabajadoras a quienes se les estaba privando de este beneficio. Decirles, para poner en contexto, Escuelas de Tiempo Completo empezó en 2007 con alrededor de 440 escuelas y terminó con 27,000 escuelas. Terminó beneficiando a casi 4 millones de niños y niñas. Niños y niñas que su única alimentación nutritiva que tenían era ahí, en estas escuelas. Más del 70% de las escuelas de tiempo completo estaban ubicadas en los lugares de alta y muy alta marginación. Este programa beneficiaba a los más pobres de este país. Por eso celebramos, respaldamos y queremos que se acate esta orden judicial de regresar el programa de escuelas de tiempo completo. Seguramente dirán que no hay recursos. Sí hay, porque en el nuevo presupuesto viene casi duplicado el presupuesto para la Escuela Es Nuestra, un programa que, por cierto, ha sido cuestionado. Ahí hay recurso para volver a instaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo y acatar esta resolución judicial.
Si ustedes nos permiten, tenemos preguntas de parte de los medios. Tenemos preguntas de parte de los compañeros de los medios. En primera instancia, Gerardo Segura les escribe dos preguntas. La primera dice así: ¿considerarían hacer un llamado a todos los diputados del PRI para que rechacen la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre y de esa manera poner a salvo la coalición Va por México y al País? ¿Y si consideran que aprobar esa ley representaría que el PRI se estaría dando un tiro en la cabeza solo por defender los intereses de Alejandro Moreno, además de que ponen en riesgo la elección en Estado de México y Coahuila?
Bueno, el llamado ya se ha hecho, lo ha hecho desde luego el partido en carácter oficial, lo ha comunicado, lo han hecho público, para que los diputados federales del PRI atiendan lo que realmente corresponde atender, que es dejar que la Guardia Nacional conserve su carácter civil, y que esa estrategia, que hasta este momento no ha funcionado, pues no la hagan perdurar más tiempo, no tiene ningún sentido. Ojalá, o están discutiéndose en este momento, tenemos entendidos en las comisiones respectivas, esta propuesta. Ojalá esta propuesta no alcanzara los votos del PRI para poder hacerla pasar allá en la Cámara de Diputados. Si no fuera así, por supuesto que sí compromete lo que tiene que ver con las alianzas, con toda la relación que se tiene que dar entre las dos instituciones o las tres instituciones que firmaron esta alianza de Va por México. Por lo demás, desde luego aquí en el Senado ha quedado con claridad que el Grupo Parlamentario del PAN no la acompañaría y tengo entendido por las pláticas que hemos desarrollado con los coordinadores de otros grupos parlamentarios de la oposición, del bloque de contención, pues, que tampoco sería respaldada. En el Senado no pasaría esta propuesta porque atenta contra el espíritu civil que fue el que le dio vida a la Guardia Nacional y que solo debía de acompañarse del Ejército y la Marina Armada de México en aquellas labores de preparación, de capacitación, de adiestramiento, en tanto se lograba precisamente los estándares necesarios para poder tener una policía civil adecuada a las necesidades que hoy tiene el país que enfrentar en materia de seguridad.
La siguiente pregunta se las envía...
Quiero hacer un comentario, senador Ramírez.
La iniciativa del cambio en el transitorio que presentaron los diputados del PRI, que hoy se está debatiendo en la Cámara de Diputados, en mi opinión, nada tiene que ver ni con seguridad ni con Fuerzas Armadas. Es una negociación vil, pura y barata de impunidad. ¿Así? O sea, hay ataques a través de escándalos que paran y un procedimiento, ¿no? Cuando se presenta esa iniciativa. Entonces, hoy la están queriendo disfrazar de es que es el bien de la patria y la seguridad. Falso, hombre. Cualquiera que tenga dos dedos de frente ve que hay una negociación política en el tema. Y ni siquiera es la primera vez. En el marco de las elecciones, que no se nos olvide, también la bancada del PRI intentó negociar la reforma energética. Presentó una iniciativa que le daba a Morena lo que quería, nomás que no los pelaron, eso es otra cosa. Entonces, hoy ni siquiera el tema es ese. El tema es cómo es posible que se abran debates legislativos claramente con negociaciones que tienen que ver con temas de justicia. Eso es lo peor que puede pasarle a un país. Y eso es lo que está pasando, digo, el que no lo quiera ver, pues no lo quiere ver. Pues es evidentemente lo que está pasando, todos lo sabemos, es público y notorio, y si no, pues yo les pregunto, ¿qué ha pasado con los otros asuntos? Milagrosamente se detuvieron. O sea, por favor, pues, ¿no? Entonces, dicho eso, ya en términos del transitorio, pues es un sinsentido por varios motivos. Primero, ese transitorio vence en 2024, que yo recuerde, estamos en 2022. ¿De dónde viene la prisa de debatirlo ahorita? ¿Cómo por qué? Pues evidentemente porque la negociación no tiene que ver con eso. Entonces, ese transitorio se puso con la condición de que la Guardia Nacional fuera civil, se fortaleciera y en tanto se permitía que se ayudara las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, complementaria, subordinada al Poder Civil, fiscalizada y regulada. Se hizo el compromiso de fortalecer policías estatales y municipales que no se ha dado. Hoy el presidente burdamente dice, yo quiero militarizar el país, no voy a hacer una Guardia Civil. No tiene razón de ser ese transitorio. Entonces, ¿en qué cabeza cabe desde la oposición, si supuestamente estás buscando el bien del país, plantear que se le otorguen más, un cheque en blanco por más tiempo? Y ahí andan queriendo endulzarla, que vamos a hacer una comisión de seguimiento. Ya existe la obligación de presentar un informe, y eso que les impidió que no hicieran nada. Entonces, de veras, no es la solución. Ha fracasado la política de seguridad pública. Nosotros lo que exigimos es que la Guardia Nacional se quede trabajando. Nadie quiere que se vaya, que se quede trabajando, pero civil. Y nadie está prohibiendo que ayuden las Fuerzas Armadas, pero que cumple con los criterios de la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que no digan mentira. Hoy lo que quieren hacer es hacerle el trabajo a Morena. Y eso, pues muy ellos, es responsabilidad de ellos, pero nosotros nos deslindamos completamente y sin titubeos, porque no vamos a avalar ese pacto que se está generando en Cámara de Diputados.
Israel Aldave, de Grupo Fórmula.
Senadoras, senadores, buenos días. Preguntarle, coordinador, después de este llamado que han hecho ustedes desde el PAN, ayer justamente la Comisión Permanente hace este llamado a los diputados a que cambien el sentido de su voto, que rechacen esta iniciativa, ¿ustedes seguirían confiando en los priistas después de esto? Aunque cambien el voto, ¿ustedes como PAN seguirían confiando en el PRI?
Yo digo que no podemos poner a todos en la misma en la misma tesitura. Al final de cuentas, lo que no confiamos en los acuerdos futuros en este momento por las condiciones que ya se han explicado, que acaba de explicar el senador Cepeda. Lamentablemente, pues lo que parece es que ante ciertas presiones se modifica lo acordado. El tema de la moratoria constitucional era un tema acordado, firmado. Y la moratoria constitucional significaba no iniciativas que modificaran la Constitución en ninguna parte. Ellos dicen que la modifican para bien. Pues ¿quién propone una modificación para mal? Eso es absurdo, es un argumento falaz. Me parece que lo que hay que hacer es revisar muy bien cómo se puede construir, si es que se puede construir acuerdos a futuro, porque de entrada sí genera desconfianza.
Oiga, y hablando de acuerdos, ¿cómo van los acuerdos con la bancada del PRI aquí en el Senado? Parece ser que también está dividida. Los acuerdos con la bancada del PRI aquí en el Senado parece ser que también ya está dividida en torno a este tema. Usted nos dice que el bloque de contención está fuerte, que aquí se va a detener, pero también puede haber que algunos priistas pues voten junto con esta iniciativa, ¿no?
Yo no he platicado con todos, pero he platicado con muchos, y en primer lugar con el coordinador de los priistas, Miguel Ángel Osorio, y ellos están firmes y están dispuestos a no avalar lo que está dispuesto a avalar el PRI en diputados. Eso es lo que se ha dicho, el compromiso que hay. Y he platicado con casi la totalidad de los senadores y senadoras del PRI, y todos han ido y expresado el mismo sentido. Yo espero que a la hora que esto llegue aquí, así se sostenga y podamos entonces rechazar con votos suficientes, sobrados, lo que se necesita para que esta reforma no pase.
Gracias.
Víctor Mayén también les escribe. Ayer Alito Moreno afirmó que el PAN y el PRD no son capaces por sí solos de ganar una elección y ellos sí. Hay ya voces en Acción Nacional que exigen la disolución de la coalición Va por México.
Yo lo que veo es que, bueno, ante pues la evidente negociación que se ha dado para el tema este de la propuesta que ha hecho una diputada del PRI, que por supuesto entendería que ha sido ya avalada plena, ampliamente, de manera profusa por la dirigencia y por los diputados, por lo menos quien los comanda, me parece que ante lo que estamos es ante una situación que ahora se pretende tratar de echar la culpa al PAN y al PRD, cuando el PAN y el PRD no tienen nada que ver con la propuesta esta. No son el PAN y el PRD quienes están poniendo en riesgo, ni ahora ni antes, ni son los que tendrán que poner en riesgo la coalición Va por México. La coalición Va por México inspira mucho más que solo un tema. Lamentablemente ese tema es tan importante, tan preocupante para la población, que bueno, pues está metiendo en complicaciones serias la posibilidad de transitar o seguir transitando en una alianza. Ojalá se puedan resolver esas diferencias y se construya con el PRI, que sí quiere realmente apoyar y seguir adelante.
Nos restan dos preguntas. Les pregunta ahora Rubén Arismendi, de Reporte Índigo. Él quiere conocer su opinión del anuncio del presidente López Obrador sobre que Carlos Joaquín será embajador de México en Canadá. Él pregunta, ¿lo van a avalar? ¿Habrá sanción de parte del CEN del PAN?
La propuesta tendrá que llegar. Conocemos que ya es algo que está anunciado. Seguramente será cuestión de horas o días para que llegue. Lo comentamos brevemente en el grupo, no tuvimos la oportunidad de lograr todavía pues la reunión con todos los integrantes, con los 21 senadores del PAN, pero me parece que esta propuesta, lo primero que hay que hacer es lamentarla, porque pareciera que habla de acuerdos entre el gobierno federal y ese gobernador, incluso previos a las elecciones pasadas. Entonces, francamente, no nos parece que sea algo prudente, algo que se deba hacer. Ya hemos votado, cuando vienen este tipo de propuestas, ya se ha votado en contra. Habrá que revisarlo. No puedo en este momento comprometer los votos de mis compañeras y compañeros porque no hemos llegado a esa determinación. Pero sin duda es algo que se lamenta porque manda muy malas señales. Pareciera además, por cierto, que el presidente, con tal de congratularse con algunos de convertir gente a su ideología, a su movimiento, pues es capaz de todo. Y esto, cuando en política se ocupan ese tipo de prácticas, pues la verdad es que no se procura realmente lo que más le conviene a México, sino a lo mejor los intereses particulares o políticos de quien gobierna. Y eso es una mala noticia para México. Y por supuesto que esta propuesta, pues sí mete en serias dudas por los compromisos que pudiera haber habido con anterioridad.
La última pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
Con respecto a esto, senador, buenas tardes para todas y todos. Pues es el pronunciamiento, si se le podría llamar esto, una traición al movimiento que encabezan, siendo que él pues fue parte también de la Alianza de Gobernadores de Acción Nacional, conformando obviamente esta. Y también lo que decía una de las senadoras respecto a lo que pasó ayer allí en Veracruz, si usted podría dar un posicionamiento directo al gobernador Cuitláhuac García respecto a esos actos, senador.
Pues mira, respecto a la segunda parte de tu cuestionamiento, yo te diría que el gobernador justo ayer hizo algunas publicaciones de que íbamos bien y estaban sucediendo minutos después los hechos de Orizaba. Lo que habla es de dos cosas: o que no está realmente atento a las cosas que suceden en Veracruz, que pues gobierna desde Jalapa, que ahí está en el Palacio de Gobierno cómodamente instalado, que no se ocupa de buscar ir a resolver los problemas en los distintos municipios, en los 212 municipios que tiene el estado de Veracruz, y los resultados ahí están. El empleo está en picada en Veracruz. Tenemos, por supuesto, problemas de abasto de medicamentos en múltiples centros de salud del estado. La seguridad está realmente en condiciones deplorables. No hay manera de poder prestigiar un solo logro del gobierno en materia económica. El endeudamiento va creciendo. La verdad es que si lo tendríamos que resumir en dos palabras, el gobierno de Veracruz, yo diría, es un desastre.
Sobre el primer tema, ¿podría calificar esto como una traición?
Pues mira, yo no sé si calificarlo como traición. Lo que sí me parece que es una desatención y una malísima señal de la existencia de posibles acuerdos previos con el gobierno federal, que por supuesto podríamos entonces empezar a abordar los terrenos de una posible traición, porque se supone que no tendríamos por qué estar avalando un gobierno que desde la UAN, desde los gobiernos locales en los estados gobernados por el PAN, pues ha venido señalando en cuanto a los hierros que ha cometido a lo largo de estos 4 años, que por cierto, lamentablemente para los mexicanos no han sido pocos los hierros.
Sea todo, no tenemos más preguntas.
Muchas gracias.
Tenemos más preguntas.
Muchas gracias.